Juan capítulo 12, versículos del 37 al 50. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es palabra de Dios.
Gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Queremos conformar nuestras vidas a Cristo, Señor. Caminar como Él caminó, pensar como Él pensó, hablar como Él habló. Y tenemos que llenar nuestras vidas con tu palabra. No venimos acá simplemente para sentarnos, Señor, sino para ser confrontados con tu palabra. Guíanos, Señor, Espíritu Santo. Quiebra nuestros corazones. Haz la obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a ver la incredulidad tiene una fecha de vencimiento. Y el título de la predica es el límite de la incredulidad. Porque la incredulidad depende en la paciencia de Dios, que también tiene un fin. Algunas personas piensan que la incredulidad es normal, como la muerte, pero no es así. En realidad es producto de la rebelión de Adán y Eva y de su deseo de ser como Dios. Y ahí está el detalle. Muchos de nosotros deseamos ser como Dios. El rechazo de Israel a su Mesías nos muestra tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Y en estos pasajes veremos cómo se muestra el juicio de Dios contra la incredulidad de Israel. Porque pensamos que Dios va a asegurar. ¿Está bien? ¿Todo bien? Pensamos que Dios va a asegurar la gracia y la misericordia para el fin, hasta la eternidad, contra los malvados. Pero no va a ser así. Tiene una fecha de vencimiento. Primero de Juan 2:17, no tiene que ir. Dice: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero que ustedes vean, las civilizaciones más avanzadas, las mentes más brillantes, van a llegar a su fin. El poder no va a durar. Los placeres se volverán esquivos. ¿Sí o no? Así va a ser. El tiempo se va a agotar. La paz no va a existir más. Y aún así, las personas no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. En la dureza no se van a arrepentir. Y si no me creen, simplemente lee el libro de Apocalipsis. Léelo. Porque tú vas a ver personas experimentar el juicio de Dios. Las plagas. ¿Y tú sabes lo que van a hacer? Nada. Se van a molestar con Dios. Y no se van a arrepentir. Hay un límite de tiempo para la incredulidad del mundo. Y nosotros deberíamos temer. Ahora, nosotros en qué sentido somos creyentes. Si somos creyentes, tenemos la paz. Pero si tenemos familiares que no conocen a Cristo, deberíamos temer por ellos. Porque ya hay un tiempo de vencimiento para ellos. Esta vida y este mundo no son nuestro hogar. Nosotros tenemos la paz. Llegará su fin. Dios va a transformar al mundo. Pero debemos vivir sabiendo que el fin puede llegar al toque. No pensamos así, pero así es. Según la palabra de Dios. Entonces, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. ¿Está bien? Ok, no me voy a mover. ¿Está bien? Ok, está muy bien. Entonces, el primer punto que yo quiero destacar es la profecía de su incredulidad de Israel, de versículo 37 a 41. El versículo 37 dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Qué interesante eso. Jesús sanó a un ciego, alimentó miles de personas. Él sanó a personas endemoniadas e incluso resucitó varias personas. En Mateo 9 resucitó a la hija de un gobernante. En Lucas 7 resucitó el hijo de la viuda. Y en Juan 11, que ya vimos, a Lázaro. Tenían todas las pruebas y aún así no creyeron. Yo me recuerdo hace 2 semanas, mi hija hizo algo mal, se comportó mal. Y en su comportamiento mal, ella estaba pensando que nosotros no le amábamos. Y ahí estaba ella: ay, no me aman. Ahí es, ay, no me aman, con sus lágrimas. Y esas lágrimas no me movió ni un centímetro. Porque son así. Ellos creen que la disciplina es una falta de amor. Pero nosotros sabemos que la disciplina es porque amamos. Ellos vieron todas esas señales. Y aún así no era suficiente. No era suficiente para ellos. Vamos a tomarlo de esa cuenta. Imagínense que alguien te dice: yo puse 250 mil soles en tu cuenta. Acá está el voucher. Y se va. Y tú dices: no, no te creo. Te acuesta, te levanta. No, era un sueño. Pero ahí está el comprobante. Ahí está el comprobante. Y después tú sacas dinero de la cuenta y espera a la policía. Nada pasa. Porque ahí está el comprobante. Y después tú sientes el dinero. Y después tú pagas todas tus deudas. Compra tu casa. Y tú dices: wow, es cierto. Pero muchas veces decimos que no es cierto. Porque tú puedes actuar que no pasó ese milagro. Y seguir viviendo en pobreza, en su condición. Y morir con 250 mil en la cuenta. Y esto demuestra que la respuesta de los pecadores no se basa en pruebas poderosas. Que llegan a su razonamiento. Acá lo tengo. Eso no es suficiente. La salvación requiere un corazón transformado, quebrantado por el Espíritu Santo, escuchando el Evangelio de Jesucristo. es obra de Dios. Tú le puedes mostrar miles de pruebas y eso no sería suficiente, porque no depende del hombre, depende de Dios. Varias veces en el Evangelio de Juan vemos que Israel no creyó, no creyó, no creyó. Pero en el versículo 38 vemos algo extraordinario. Dios declaró que la incredulidad de ellos fue profetizado. Mira lo que dice: para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Esto es citado de Isaías 53. ¿Ustedes conocen Isaías 53? Ese pasaje es espectacular. Me encanta ese pasaje porque muestra lo que Dios iba a hacer a través de su Hijo para redimir a su pueblo. Ese capítulo, que muchos judíos no le gustan, es espectacular. Porque en ese capítulo, al igual que ellos rechazaron a Isaías, también rechazaron a Jesús. El teólogo D.A. Carson lo dijo así, de Israel: su incredulidad no solo estaba prevista en la Escritura, sino que por ese mismo motivo era necesario según las Escrituras. Interesante, ¿no? El versículo 39 al 40 nos dan la razón de su incredulidad. Ahora escucho acá, porque eso va a ofender a algunas personas. Por eso no podían creer. Y después dice: Él ha cegado sus ojos, endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. ¿Quién endureció el corazón de ellos? Dios. ¿Eso es justo? Esa es la pregunta. Ah, sí, es Dios. Y eso fue citado de Isaías 6:10. ¿Ustedes conocen Isaías capítulo 6? Es un capítulo excelente y vamos a ver un poquito más adelante ese capítulo particularmente. Pero su rechazo a Cristo es la culminación de siglos de rechazarlo. Y por eso, cuando vino el Mesías, cuando vino el Hijo de Dios, no querían aceptarlo. Es como una persona que siempre es negativa. ¿Ha estado con esas personas que son constantemente negativas? Todo, para ellos todo es mala suerte. Le dan una herencia y ellos dicen: bueno, es muy poco. Le dan un carro, bueno, no quería, no era el color que quería. Así son. Se quejan de... Le dan un plato de camisa, no está sazonado como a mí me gusta. Siempre se quejan de algo. Siempre se quejan. Porque están programados en su corazón y su mente para quejarse. Y el ser humano es igual. Está programado en su corazón y su mente para rechazar a Cristo. Eso porque ellos miran y ellos dicen: eso no es real. Y nosotros somos igual. ¿Cuándo nosotros predicamos a nuestros familiares, nuestros hermanos, hermanas, padres, tíos, tías, y ellos igual rechazan al Señor? Porque están programados para rechazarlo en su corazón. No quieren de Él. Ellos tienen siglos, siglos a través de sus antecedentes rechazando a Dios. Están programados. Como la persona que nunca tiene suerte. Aunque le da algo precioso, no quería este color. Ese lápiz no me gusta. Siempre se quejan de algo. Y la gente siempre se queja de Dios. Y eso nos lleva a un principio fundamental. La incredulidad de Israel formaba parte de la profecía del Antiguo Testamento, pero también vinculada al juicio de Dios contra ellos. Ahí está. Vemos la responsabilidad del hombre, y la soberanía de Dios, a donde uno comience y termina, no sabemos. Pero ahí está la responsabilidad del hombre y de Dios, desplegada ahí mismo en las páginas de la Escritura. El rechazo hacia Cristo no estaba afuera del plan de Dios. El berrinche que nosotros hacemos no está afuera del plan de Dios. Cuando los hijos no quieren obedecer, no está afuera del plan de Dios. Cuando nosotros no queremos obedecer, no está afuera del plan de Dios. Somos pecadores. Israel, su corazón fue endurecido porque era el juicio contra ellos. Y algunos van a decir, eso no es justo. No es justo que Dios pueda hacer eso. Pero Él es Dios. ¿Y quién somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quién somos nosotros? Nadie. Cuando mis hijos me cuestionan, no terminan bien con ellos. Ellos pueden testificar. No importa si tienen 17 años o 7 años. Yo hablo con mi mamá y dice, a mí no me importa, tú eres mi hijo. Siempre te puedo corregir. Mami, ya yo soy un hombre. Tengo mi familia. No vivo debajo de tu casa, debajo de tu autoridad. No, tú eres mi hijo. Y así dice, yo estoy mal. Y es cierto, ella es mi mamá. Y yo tengo que respetarla y honrarla. Y a veces mis hijos usan eso en mi contra. Yo voy a hablar con mi abuelita. Ella te va a regañar. Y cuando yo le pido algo a mis hijos, no, ellos no, tú lo haces. Porque ella es mi mamá. Pero todo lo que nosotros hacemos, no, nada de eso está fuera del plan de Dios. Él es soberano, está en control de todas las cosas. Él endureció los corazones de ellos para que ellos no podían entender. Ellos no querían ser cuestionados, como ninguno de nosotros queremos ser cuestionados. Sin embargo, a través del rechazo de Israel, obtenemos algo glorioso. Yo quiero que ustedes captan eso. En nuestra incredulidad, Dios no es el autor del pecado, pero Él lo usa para conformarnos a la imagen de Cristo. Romanos 11, 11. Romanos 11, 11. Dice la palabra, yo no voy a leer todo, solamente una porción. Pero por su transgresión ha venido la salvación. Amén, amén. Algo está mal con el micrófono, dame ver. ¿Aló, aló, me escuchan? No, no, no. Ok, ¿y ahora? Ok, por favor. Romanos 11, 11. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles, ¿qué? Celos. La maldición de ellos fue la bendición de nosotros. Y después va a ser la bendición de ellos. Dios es bueno y soberano. Y podemos pensar que esto es injusto, pero nos olvidamos que las Escrituras nos dice esto mismo. Si ustedes se recuerdan de Deuteronomio 7 y 9, Dios estaba hablando, ustedes van a tomar la posición de la tierra prometida. Amén. Y después en capítulo 9 de Deuteronomio, uno tiene que ir. Por la maldad de las naciones que el Señor las está expulsando de la tierra. Él castigó a todos.
¿Escuchan? ¿Me escuchan?
Sí.
Amén. Gracias, hermanitos. Ok, en Deuteronomio, disculpa, 9, Dios dice que Él sacó a todas las naciones por la maldad de ellos. ¿Ok? Yo quiero que ustedes vean eso. Por su maldad, por su pecado, entró Israel. Y después Dios también sacó a Israel. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque Él es soberano. Él hace lo que Él quiere hacer. Segunda Tesalonicenses 2:11. Por favor, vaya conmigo a Segunda Tesalonicenses 2:11. Amén. Mira lo que dice. Por esto Dios les enviará un poder que engañoso para que crean en la mentira. ¿Quién envió?
Dios.
¿Por qué lo hizo? Por la incredulidad de ellos. Romanos 9:18. Ese va a doler un poquito más. Dice Romanos 9:18. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere que
endurece.
Suena como Dios es injusto. Suena como Dios es, pero no es injusto. Él hizo eso por la dureza de su corazón. Y Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Y nos olvidamos sobre ese punto. Comprenda que Dios no estaba endureciendo a las personas que deseaban ir contra con Dios. Él no estaba haciendo eso. Él no estaba endureciendo a las personas que querían venir a Él y darle un abrazo y someterse a Él. No es así. Porque las personas de Israel que rechazaron a Jesús eran malvadas y tomaron la decisión de rechazarlo. Un teólogo lo dice así. El endurecimiento judicial de Dios no se presenta como la manipulación caprichosa de un poderoso arbitrario que maldice a seres moralmente neutros o incluso moralmente puros, sino como una condena santa de un pueblo culpable que está condenado a ser y ser lo que él mismo ha elegido. Personas que rechazaron a Dios. Eso es lo que es. Entonces Juan continúa diciendo en versículo 41. Vamos a regresar a Juan 12. Y él dice, esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. Ahora, este pasaje es impresionante. Porque el capítulo 6 de Isaías es la visión de él ante el trono de Dios. Es preciosa. A mí me encanta ese capítulo. Él está en la presencia de Dios, viendo su gloria. Amén. Y después el apóstol Juan estaba diciendo que lo que vio Isaías era en realidad la gloria del Cristo preexistente. Qué interesante. Porque las palabras en griego dan la impresión que él está hablando de Cristo mismo. Recuerda, Juan quería destacar que Jesús era el Cristo. ¿Cómo empezó Juan la carta de Juan? En principio, él estaba con Dios, él era Dios. Y después en 14, versículo 14, el Verbo se hizo carne. Y ahora le está diciendo que la gloria que vio Isaías era Cristo. Y eso es precioso. Y esto es cierto. Y significa que Jesús fue quien endureció el corazón de ellos. Y cegó los ojos de Israel como juicio. Lo que también resalta que Jesús es juez. Porque ¿qué dice Juan capítulo 5, versículo 22 al 23? Vamos a Juan 5, 22 al 23. Cuando lo tengan, ayúdame, por favor. Dice Juan 5, 22 a 23, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Así que cuando Isaías dijo que vio la gloria del Señor, Juan parece aludir que vio a Cristo, lo cual es asombroso. Pero yo quiero que ustedes vean eso. No pierde el punto acá. Fue Dios que endureció el corazón de ellos según su perfecta voluntad. No porque el hombre es bueno o malo. Es por años de rechazar a Dios. Eso fue la justicia de él. Y muchas veces no queremos aceptar eso. No queremos aceptar que el rechazo del hombre hacia Dios tiene un precio. Tiene un precio y va a tener un fin. Toda esa gracia que Dios le da a cada persona, cada día, cada vez que nos levantamos y respiramos, es la gracia de Dios. Cada vez que nosotros comemos, es la gracia de Dios. Y la mayoría de las personas están escupiendo en su cara por esa misma gracia, y va a tener una fecha de vencimiento. Y eso debería animarnos para predicar el Evangelio a todos, porque tiene una fecha de vencimiento. Que me lleva al segundo punto, el miedo del hombre, del 42 al 43. En estos versículos vemos que no todo Israel rechazó a Cristo, pero tenga cuidado acá. Hubo excepciones. Algunas de las personas creían que Jesús era el Mesías, pero su fe era imperfecta. Incluso algunos se enfrentaron a los líderes religiosos como Nicodemo. Él se enfrentó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? José de la Altemaña le pidió el cuerpo a Piloto. Dame el cuerpo. Eso es interesante, ¿no? Porque era un riesgo. Incluso la fe de los apóstoles era imperfecta. Abandonaron a Jesús cuando fue arrestado. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo traicionó. Y muchos otros creyeron. Pero mira acá, mira lo que dice. Pero no hicieron una confesión pública. Acá está el detalle acá. Vamos a enfocarnos acá. Porque en versículo 42 nos dice que temían que los hubieran expulsado de, ¿dónde? De la sinagoga. Ahora, estamos viendo un aspecto político del templo, algo que sería comparable a la política de la iglesia hoy en día. Yo te doy un ejemplo. En Europa, en los Estados Unidos, estamos viendo muchas iglesias abrazando y aceptando a parejas homosexuales para ser miembros de la iglesia, para ser pastores de la iglesia. Y están diciendo que aceptan a todas las personas porque no son racistas o odiadores de ellas. Eso es lo que ellos dicen. Eso es una política de la iglesia. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Es eso, es algo distinto. Cada iglesia puede tener su política y no es malo en sí mismo. Pero si nuestra política viola la palabra de Dios, algo está mal. Entonces, ellos tenían una política y esa política estaba causando confusión con los hermanos. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto. Hay algunas iglesias que van a decir que, vamos, políticamente ellos pueden decir, oh, los homosexuales están bienvenidos. Amén. Ellos dicen, amén, están bienvenidos. Lo vamos a decir acá también. Ellos pueden dar ofrendas, pueden asistir, pero nunca les permiten formar parte del liderazgo. Están jugando la política, pero comprometiendo la verdad. Mira, las personas van a venir acá y van a escuchar la verdad. Hay algunas cosas que no le van a gustar. Yo entiendo eso y lo espero. Y cada vez estoy durmiendo más tranquilo. cada vez. Pero me costó. Porque nuestra tendencia natural es complacer a las personas. Complacer a las personas. Eso es lo que queremos. Ellos, la política de ellos, si ustedes aceptaban, si ellos aceptaban a Cristo como su Mesías, eran expulsados. Y en el versículo 42, temían ser expulsados de la sinagoga. Y esto se ve claramente, y no tiene que ir, en capítulo 9, versículo 22, cuando Jesús sanó al ciego y los fariseos declararon que cualquiera que afirmaba que Jesús era el Mesías sería, ¿qué? Excomulgado. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, ya lo expliqué, pero en otras prédicas, la identidad de los judíos estaba ligada con su vida familiar y entre la comunidad. Ahora, toda la comunidad giraba en torno del culto del templo. Ser excomulgado significaba llevar una vida de deshonra ante Dios y su pueblo, que podía durar un día. Tú podías ser expulsado por un día o por toda la vida. En el Talmud se prohíba acercarse 2 metros a una persona que estaba excomulgado. Piensa en eso. No era algo insignificante ser deshonrado y aislado de su familia y la comunidad dentro de una cultura de deshonra y honra. Honra y vergüenza. Era algo enorme. Era algo enorme. Piensa que yo tengo el acceso a su cuenta. Y si yo digo, si tú no haces eso, no te voy a dar acceso. Eso sería duro, ¿sí o no? Y muchos, la iglesia va a estar llena. Porque yo tengo el acceso. Ellos tenían el acceso a la vida cultural, social. Y lo usaban a su ventaja. Pero Juan aclaró en versículo 42, y yo quiero que ustedes vean acá, la verdadera motivación por no abrazar a Cristo con valentía. Miren lo que dice versículo 42 de capítulo 12. Porque amaban más el reconocimiento de qué? De los hombres. Que el reconocimiento de quién? De Dios. Ahora, te voy a hacer la pregunta. ¿La fe que ellos tuvieron era real? Ahora, vamos a hacer... ¿Qué piensan? ¿La fe de esas personas era real? No. Su fe en Jesús era débil. Pero eso no es el punto acá. Ellos vieron el valor del hombre más que el valor de Dios. Ellos preferían recibir la alabanza del hombre antes de la alabanza de Dios. Ellos veían ser excomulgado como algo más valioso que Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos así, ¿eso es bíblico? No. Y dame decirte, la iglesia no somos diferentes que los judíos. Nosotros no... ¿Me duda cuántas veces yo he escuchado en esta iglesia? Pero mi dignidad. Pero mi dignidad. ¿Cómo tú vas a violar mi dignidad? Y yo mirando, y yo digo, ¿y la dignidad de Dios? ¿Eso no vale más? Porque su fe se basa en su dignidad, en su reputación, y no en Cristo. Entonces, ellos no querían caer mal con el hombre. Y muchos de nosotros somos iguales. No queremos caer mal con el hombre. Y Juan quiere que sepamos que ese tipo de fe secreta nunca será lo suficientemente buena. Esa fe no vale. Yo sé que es duro de escuchar, Pero vamos a Lucas capítulo 9, versículo 24 al 26. Lucas capítulo 9, versículo 24 al 26. Cuando lo tengan, por favor. Dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, esa la salvará. Y ahora mira, 25. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, el templo, el dinero, la reputación, tú puedes ponerlo ahí adentro, si él mismo se destruye o se pierde? Y mira el versículo 26, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras y de este se que avergonzará, ¿quién? El Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y dale el Padre y de los santos ángeles. Ellos tenían vergüenza. Ellos querían la alabanza del hombre y no la alabanza de Dios. Entonces te pregunto de nuevo, ¿esa fe que ellos tenían era válido? No, no era válido. Ese tipo de fe se llama, y ahora escúchame, cobardía. Lo voy a repetir otra vez. Ese tipo de fe se llama cobardía. No hay otra palabra. Y no tiene espacio en el cuerpo de Cristo. Yo sé que eso es duro, pero escúchame. Si ustedes no se quieren entregar 100%, tu fe no es válido. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice. Jesús menciona este tipo de fe en capítulo 5, versículo 44. No tiene que ir cuando dijo, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Tú no puedes ser un cristiano de 90%. No lo puedes hacer y ser seguidores de Cristo. Mateo 16, 26 lo dice, no tiene que ir claramente. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dirá un hombre a cambio de su alma? Para ellos le dieron, ellos cambiaron la gloria de Dios por no ser excomulgado del templo. Eso fue el costo de ellos. Para algunos de ustedes es el trabajo. Para otros es el dinero. Para otros es la educación. ¿Qué darán? Y hay muchos que estamos dispuestos a dar todo tipo de cosas. Simplemente no queremos admitirlo. No queremos admitir que estamos dando a Dios 90%. Y alguien que dice 90% es suficiente con Dios, se está mintiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros pensamos en 90% y decimos, esto es suficiente. Yo le doy 10% a Dios y me quedo con 90%. Eso es suficiente. En vez de dar sacrificialmente. Correcto. Yo le doy a Dios solamente lo que yo quiero darle. En vez de darle toda tu vida. Él es una guarnición en nuestras vidas. Si su creencia en Jesucristo no produce una completa entrega a Él, tú significa que tu creencia no es válida. Si algunos dicen, yo quiero probar a Jesús, eso es la fama ahora, yo quiero probar a Jesús, como estamos probando una camisa. Y si no nos gustamos esa camisa, ¿qué hacemos? Se queda en el closet ahí y nunca lo usamos. Y así hacemos con Dios. Porque la verdadera salvación solo produce una respuesta. Y escúchame acá, porque algunos de ustedes tienen que escucharlo. Eso lo que produce es una entrega de 100%. Si no es 100%, algo está mal con tu fe. No es válido, te lo digo. Porque hay muchos cristianos que van al infierno y no se dan cuenta. Hay muchos cristianos que Jesús le va a decir, apártate de mí. pero vienen a la iglesia fielmente y dan sus ofrendas, pero no le entrega el 100%. No le entrega el 100%. Y si tú no le entregas el 100%, ¿tú crees que vale esa ofrenda que tú le das? ¿Tú crees que valía? ¿Tú crees que valía las cabras con mancha? No. ¿Tú crees que valía la cabra ciego como sacrificio? No. Tenemos la mala tendencia de pensar que darle a Dios 99% es suficiente. Eso no es suficiente. Y hay muchos en las iglesias que ni dan 99%, es como 60%, 50%, y piensa que están bien con Dios. Tu cristianismo solamente se demuestra de una forma, una obediencia 100%, rindiéndote todo a Dios. Que me llega al siguiente punto. Jesús va a juzgar. Del versículo 44 al 50. Ahora Jesús cierra el capítulo 12. Y yo, recuerda al inicio del capítulo 12, yo dije, mira, este va a ser el último tiempo que Jesús va a hablar al público. Y acá termina. Él cierra el capítulo 12 con sus últimas palabras al público y resumió todo lo que ha dicho hasta ese momento. El versículo 44 al 45 declaró que todos los podían, que podían oírle, si ellos creen en él y ven a Jesús, es creer y ver al que le envió. ¿Quién le envió a Jesús? Dios. Él estaba gritando: si ustedes me ven a mí, están viendo a Dios. Si ustedes me escuchan a mí, están escuchando a Dios. La última vez que él va a declarar al público. Porque conocer al Hijo es conocer al Padre. Y no solo se reveló en las palabras de Dios, sino también en su persona. Y el versículo 47 dijo de nuevo que es la luz del mundo si crees en él. Y si tú crees en él, no va a estar en tinieblas. Porque él representa la luz, y la luz es lo que es bueno, moralmente bueno de Dios, la verdad divina. Y el versículo 47, debemos entender lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Tú sabes cuántas personas citan esa? No, Dios no quiere juzgar. Dios no quiere juzgar. Él vino para salvar. Yo digo, sí, amén. Él vino a salvar. Y después le digo, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Oh, amén, amén. Entonces le pregunto, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo hijos. ¿Ellos pueden obedecerte como quieren? No quieren obedecer. Así no. Así no funcionan las cosas. Entonces, ¿tú puedes creer a Dios como tú quieras? Bueno, pastor, tú tienes que entender. Ahí está, mira. Ah, tú tienes que entender. Soy diferente. No. Él vino para salvar el mundo. Amén. La primera vez que Jesús vino fue para salvar, pero la segunda vez, ¿para qué? Juzgar. Y esa juzgación va a ser perfecto. Y después, en versículo 48... vemos que cuando Cristo regrese, sus mismas palabras los juzgarán. Ahora, nosotros no vemos la profundidad de esa declaración, pero él está diciendo, mira, primeramente vamos a pensar, los judíos pensaban que los 10 mandamientos eran palabra de Dios, lo cual era, amén. Él está diciendo que Jesús mismo está diciendo que él y sus palabras están en el mismo nivel que Dios. Esos 10 mandamientos que ellos adoran, se cumplen en Jesús. Ahora sus palabras va a juzgar a esas personas. Jesús estaba cumpliendo la ley y después colocando su persona y su obra como en la fundación del nuevo pacto de gracia. Ya nosotros no caemos en la ley. Amén. Vivimos bajo el pacto de la gracia porque Él cumplió la ley por nosotros. Pero no solamente cumplió la ley por nosotros, Él nos dice que debemos obedecer la ley. ¿Cómo lo dijo Jesús? Para tenerlo claro, Jesús dijo que el resumen de la ley es ¿qué? ¿Amar a Dios con qué? Exacto. ¿Y amar a tu prójimo como qué? Ese es el resumen de la ley. Esa es la ley en cual nosotros vivimos debajo de. Ahora, si eso es cierto, tenemos que amar. Amar a Dios sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿estamos amando a Dios sobre todas las cosas? Porque las palabras de Jesús te van a juzgar. Si no me crees, vamos a Mateo capítulo 7.
Amén.
Amén. Versículo 21. Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuánto de ustedes está haciendo la voluntad del Padre? 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, jamás los conocí. Apártese de mí los que practican la iniquidad. Hermanos, a medida que nosotros seguimos viviendo, ¿se están dando cuenta que estamos envejeciendo? ¿O alguno acá se está poniendo más joven cada día? No, estamos envejeciendo. Hay menos pelo. Más arrugas. Así es. Cada ser humano, hermanos, cada ser humano tiene una fecha de vencimiento. No lo pensamos, pero es así. Porque la paciencia de Dios eventualmente se agotará en un mundo rebelde. Él va a decir, basta, aquí, acá termina. Entonces, en vez de disfrutar los frutos de esta vida, y acá está el detalle, hay muchos de ustedes, de nosotros, que estamos disfrutando los frutos de la vida, pero no queremos disfrutar de los frutos espirituales en obediencia. Así es. Nuestro tiempo debe emplearse a predicar el Evangelio, estudios bíblicos, oración, meditación de la palabra de Dios, ir a la iglesia. Para que nosotros podamos, a través del Evangelio, ganar a muchas personas a Cristo en esta iglesia. Es que muchos de nosotros estamos persiguiendo el sueño. El sueño. ¿Cuál es el sueño? Yo quiero mi casa, educación. Y déjame decirle, esas cosas no son malas. Placer, felicidad. Esas cosas no son malas si están en el Señor. Es el detalle. Lo mejor que podemos hacer es buscar nuestra felicidad y restauración con Dios a través de nuestra fe en Cristo. ¿Y cómo se demuestra? Obedeciendo su palabra. Siempre estamos hablando obedecer, 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 obedecer. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de obedecer, 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 obedecer. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice. Yo no soy, mira, estudia, trabajas, cásate, amén. Pero tu mayor satisfacción siempre debería ser en Dios, no en esas cosas. Porque Dios puede quitarte tu esposo, tu esposa, puede quitarte tus hijos, puede quitarte la salud. ¿Y qué va a decir? ¿Va a ser como la esposa de Job? Maldice a Dios. No, tenemos que disfrutarnos en Dios y solo en Dios. La relación que nosotros tenemos. Yo no estoy hablando de cosas que debemos hacer. Yo estoy hablando de una relación con el Padre Celestial. una relación con el Padre a través del Hijo, porque hay una fecha de vencimiento para todo este mundo y la paciencia de Dios va a terminar. ¿Qué dijo Salomón? No tiene que ir en Eclesiastés 12. Yo lo voy a leer. Mira lo que dijo él. Acuérdate también de tu Creador en los días de tu juventud. Los que son más jóvenes. Lo voy a repetir. Acuérdate también de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que venga los días malos y se acercan los años de los cuales dirán, no tengo placer en ellos. Adultos, nosotros que somos adultos y que tenemos mucha responsabilidad. No es fácil, ¿no? Cada día más responsabilidad. Siempre tenemos que pagar luz, siempre tenemos que pagar agua. Así es. Mis hijos no se preocupan por esas cosas. Dice, fin del asunto, todo ha sido escuchado. Mira lo que dice, temer a Dios y guarda sus mandamientos. Pues este es todo el deber del hombre. Porque Dios someterá a juicio toda obra, con todo lo secreto, sea bueno o malo. Tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Dame decirlo. Tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Porque no. Siempre queremos el nuevo modelo de la esposa o del esposo. A veces queremos el nuevo modelo de nuestros hijos. Queremos el mejor trabajo. Queremos una cuenta llena de dinero. Siempre queremos más, pero no disfrutamos lo que estamos ahora. Con los padres, yo lo digo con los padres. Le dije a Ángel también, Ángel, disfruta este tiempo que tú tienes que levantarte cada 2 horas, cambiar pañales, darle leche, sacar su chanchito, disfrútalo. Porque él ya estaba hablando, bueno, esto va a pasar. No, disfrútalo. Porque cuando pase, ahí pasó. Cada etapa de nuestras vidas es porque Dios nos ha dado esa etapa. Los jóvenes, los niños quieren ser adultos. Los adultos quieren regresar a ser jóvenes. ¿Así no es? Siempre queremos lo que el mundo ofrece. Queremos algo más, pero no queremos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Y cuando no disfrutamos lo que Dios nos ha dado, estamos maldiciéndolo. Yo no quiero eso. ¿Alguna vez ha luchado con sus hijos? Engreídos. Yo no quiero comer eso. Amén, no coma. Pasa hambre. Así somos. Engreídos con nuestro Padre Celestial. Yo no quiero esa casa. Yo quiero otra casa. Esta casa solamente tiene 2 habitaciones. Yo quiero uno con 10 y con 5 baños. Siempre queremos algo más y no decir, Señor, gracias porque nos ha dado esto. Gracias por el esposo, la esposa que tengo. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. Gracias. En vez decimos, queremos más. Cuando Él nos dio todo, Él aplastó a su Hijo por nosotros. Todo nos dio y queremos más. Engreídos somos. Eclesiastés 9, 7 a 10. Vamos a leer eso también. Y márcalo en su Biblia. Ahora, ese va a ser un poco más difícil para conseguir, pero se puede conseguir en la Biblia. Eclesiastés 9, 7 al 10. Dice, vamos pues, disfruta del pan que comas. Goza del vino que bebes. Eclesiastés 9, 7 al 10. Dice, goza del vino que bebes, porque a Dios le han agradado tus acciones. Vístete siempre con ropas blancas. Ponte siempre perfume en tu cabeza. Goza de la vida con la mujer amada. Dame decirte a alguien, todos los hombres que se quieren divorciar, no tienen opción. gózate con la mujer que Dios te ha dado. Y déjame decirte, si tú no crees, si tú crees que Dios se equivocó en tu matrimonio, simplemente lee el certificado de matrimonio y si dice tu nombre y la de él, no se equivocó. Porque él lo permitió. Gózate. Goza de la vida con la mujer amada y con el hombre que Dios te dio. Cada instante de esta vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo, eso es lo único que sacarás tanto de tanto trabajar en este mundo. 10. Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo qué empeño. Porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se hace nada, ni se piensa nada. Ni hay conocimientos, ni sabiduría. Gózate de lo que Dios te ha dado. Gózate. Y para los que están aquí, que no están seguros de su salvación, sepan que este mundo tiene su fin. Tiene una fecha de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento. Porque muchos de nosotros pensamos que vamos a vivir toda la vida. Su gracia, su misericordia, su amor, que experimentados todos los días, va a llegar a su fin para los incrédulos. Los creyentes vamos a disfrutarnos, pero los incrédulos no. Entonces el Salvador se convertirá en el juez y ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde. Yo quiero que ustedes sepan eso. Va a ser muy tarde. Y por favor, comprenda que Jesús es el único camino para quedar bien con Dios. El único. Si usted es un pecador no arrepentido, no necesite ninguna de tus buenas obras va a ser lo suficiente ante Dios. Él tiene que juzgar cada pecado. Y lo va a juzgar. Él va a exponer todos los malos pensamientos de tu corazón, de nuestro corazón, de nuestras vidas, de nuestra mente. Y lo va a juzgar con su palabra. Necesitas un Salvador. Necesitas ser revestido con rectitud, lo cual solo viene en la fe en Cristo. Él ocupa a cada ser humano. Cada uno de nosotros que somos salvos, Él ocupó nuestro lugar en esa cruz y recibió toda la ira de Dios por nuestros pecados para que Él pueda adoptarnos y hacernos parte de su familia eterna. Yo soy parte de la familia de Dios y ustedes no me pueden quitar eso, jamás. Esta posición de pastor no me puede quitar eso. Yo soy hijo de Dios, adoptado a una familia. Jesucristo es el mayor problema a nosotros, que no son creyentes. Porque un día tenemos que enfrentarlo. Y tú puedes enfrentar a Jesús con la sangre de él o sin su sangre. Tú puedes enfrentar a Jesús revestido con su justicia o con la tuya. Lo que ustedes deciden. Pero esta vida es lo que ustedes tienen para decidir. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que podemos comprenderla para tu gloria y para tu honra. Que nosotros podemos someternos a Jesucristo y amarlo más que cualquier cosa en ese mundo. Que podemos amarlo más que nuestro cónyuge, más que nuestros hijos, más que el trabajo y la educación, más que nuestros amigos, más, Señor, que cualquier cosa que este mundo puede ofrecer. Por favor, Señor, ayúdanos, porque tu amor y tu gracia y tu paciencia para este mundo caído y para los incrédulos tiene una fecha de vencimiento. Nuestras vidas tienen una fecha de vencimiento. Que podemos entender y vivir esta corta vida que tenemos sirviéndote 100%, Señor, a través de la iglesia local. En el nombre de Jesús, amén y amén.